Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Todo aquel que le toca el privilegio de predicar la palabra de Dios, cuando lo quiere hacer con seriedad, lo hace con temor. Que yo voy a cambiar la batería, ¿verdad? Que provenga de Dios y no del hombre. Durante esta semana, les había mencionado que la semana ha sido un poquito atareada. Nos ha mantenido fuera de la casa muchísimo tiempo. Y una de las cosas que ha sido difícil ha sido conseguir el espacio para hablar para desarrollar el tema. Y estuve orando y pidiéndole a Dios que me diera un mensaje para poder traer durante este día, que es un día, todos los días son especiales, ¿verdad? Pero hoy básicamente por aquello de que estamos dedicando el día a los padres, quería que el tema tuviera que ver algo con la ocasión, ¿verdad? Con la ocasión de los padres. Esta semana, algunos de ustedes conocen a uno de mis hermanos que se llama Alfred. ¿Verdad? Mi hermano es un personaje. Persona que dice, pues si es hermano tuyo, debe serlo. Gloria a Dios. Gracias, Josué. Pues sí, más o menos así de la misma cepa. Para que él es un poquito más colorido. Vamos a utilizar ese término. Ay, yo lo amo entrañablemente. Semana estuvo ahí en casa. El título del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes, yo siempre he creído que pues uno debe hablar de lo que uno sabe. Yo pretendo hablar de lo que yo sé. Hay algunas cosas que uno piensa que uno sabe y uno realmente no sabe nada. Pero a riesgo de que ustedes me cojan en pifia en algo que no sé, pero les pido que en la responsabilidad que les compete a ustedes, si fuese algo que ustedes entienden que yo pienso que sé pero que realmente no sé, usted me lo deje saber para así yo saber. El título de la exhortación para esta mañana es el papá de mi hermano. Eso es una expresión, ¿verdad? En mi familia, pues, pueden identificarse con el término porque es una rifa que mi hermano y yo tenemos. Y más adelante, según vayamos hablando en la exhortación, ustedes sabrán a qué es que me estoy refiriendo. Aquellos de ustedes quienes no me conozcan mucho, todos ustedes me conocen algo, conocen algo sobre mi trasfondo. Los que no me conocen tan bien, pues hoy lo sabrán, y los demás pues me tienen un poquito de paciencia porque lo pienso repetir. Yo soy el cuarto de cinco hermanos. Tengo tres hermanos mayores y tengo un hermano menor. Ese hermano que estuvo aquí esta semana, pues compartimos padre y madre. Ay, mamá tuvo tres matrimonios. La distancia entre hermanos, en lo que respecta pues física y en edades, es grande, ¿verdad? Yo tengo un hermano que vive en California, tengo un hermano que vive en New Jersey, que fue el que fue aquí hoy, una hermana que vive en Nueva York, tengo un hermano que está viviendo en la Florida, y pues, este servidor, somos cinco, estamos separados por esta barrera geográfica, pero el mayor hermano me lleva 12 años a mí, mi hermana me lleva 11, Alfred me lleva 7 y yo le llevo 14 a mi hermano menor. Pues esas distancias también son representativas, pero esos tres matrimonios pues ciertamente marcan unas etapas en la vida de mi mamá y de nosotros como familia. El padre de mi hermano menor fue el varón a quien yo conocí como modelo de papá. Su nombre fue Andrés Morales. Confío en que mora con el Señor ahora, porque ya en su lecho de muerte, él me pidió que yo orara con él. Y yo le llevaba, le había sufrido un derrame cerebral, y yo le iba preguntando, y él me apretaba la mano. Yo le decía, si tu contestación es sí, tú apriétame la mano bien fuerte una vez. Si tu contestación es no, deja tu mano tranquila. Y yo le iba llevando a través de la oración, y le preguntaba si él creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. No lo voy a repetir todo, pero yo sé que mora con el Señor. Ese fue el varón que Dios me permitió elegir, yo a adoptar como mi papá. Nunca le pude llamar papá, porque realmente no lo era biológicamente. Yo no sentía que era apropiado decirle papá, ya yo era un mancanzo, yo tenía 12 años, bueno, no tanto, ¿verdad? Tenía 12 años cuando él y mami se casaron propiamente. Y en lo que desarrollamos una relación de más íntima. Pasó un tiempo, pero llegó el momento en que yo no le podía llamar Andrés. Entonces yo comencé a llamarlo viejo. Y para mí la palabra viejo pues es mucho más grande que la palabra papá en ese contexto que yo la utilizo, ¿verdad? Mis hijos yo, no me tienen que decir viejo, pero pueden seguir diciendo papi. Pero en ese contexto, ciertamente para mí es una palabra bien especial. Y pues él era mi viejo, y la primera vez que yo le llamé viejo, a él se le aguaron los ojos. Y pudimos tener una relación bien bonita, bien especial, durante todos los años que él estuvo de matrimonio con mi mamá, hasta el día de su muerte, que yo estuve al lado de su cama en el hospital, cuando él murió. La razón que yo utilizo por el título, ya les dije más o menos un adelanto, ¿verdad? El papá de mi hermano tiene que ver con las cicatrices emocionales y espirituales, ¿verdad? Existenciales, que pueden ser ocasionadas por un padre irresponsable y ausente. Yo no pretendo que este sea un estudio para que nos pongamos todos a llorar ni estar todos en contra de los hombres que se divorcian, no sé cuántas cosas más, ¿verdad?, que dejan a sus hijos. Ese no es el tema, y tampoco es para yo decir hemos sido la familia más sufrida del mundo por esta razón, pero les presento un detalle anecdótico para poder ver el aprendizaje dentro de la palabra que podemos nosotros devengar y cómo puede ser esto de bendición a otros. La palabra de Dios nos dice que todo obra para bien para los que aman a Dios. Esto es para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Nos dice el hermano Pablo a través de la palabra. Y yo lo creo, hermano. Aquellas situaciones que parecen trágicas, que parecen tristes, que parecen rompimientos, ¿verdad?, en familia. Si usted es de Dios, aún esa situación que las personas pueden perfilar, identificar como que pudiera ser terrible, para ti es de bendición. Porque te trae otras cosas en tu vida que fueron mejor o te sirven para hacerle bendición a otros. Pues ese es el título. Ese hermano que les mencioné, Alfred, él y yo nos llevamos 7 años de edad. Y a veces pensando en su relación conmigo de cuando nos criamos, a veces miro a alguna de mis hijas, porque en casa son 6 muchachos. Y las relaciones de ellos son bien interesantes. Porque yo veo unas que se llevan mejor, otras se llevan menos mejor. Todos se aman, pues son hermanos y se demuestran ese amor. Pero las comunicaciones no son las mismas siempre, ¿verdad? Relación de mi hermano Alfred, esta es la primera vez que lo voy a decir. Relación de mi hermano Alfred y yo, por mucho tiempo, fue como Clara y Karina. No voy a decir cómo, pero ya saben cómo es su relación, ellas se aman. Pero son dos personalidades bastante parecidas. Pues Alfred y yo, esa era nuestra relación. Y ahora, él teniendo 52 años, yo teniendo 45, ya llevamos un tiempo, ¿verdad? Una relación bien, bien íntima, bien estrecha, pero a distancia, pues nos amamos con locura. Pues, yo tenía 5 años y él tenía 12, cuando nuestro padre, o el padre de él, y mi mamá se separaron. Lo digo en broma y lo digo en serio, ¿verdad? Él me lo entrega y yo se lo entrego también. Pero la realidad es que biológicamente pues fue el padre de ambos, y la relación por la cual ellos se decidieron separar fue una decisión totalmente de él. El problema no fue la separación. El problema fue el silencio. Y había un silencio bien grande desde ese tiempo. Nosotros vivíamos en Nueva York, en Manhattan, en el barrio, no en el Bronx, como dice el pastor. Yo soy de un sitio un poquito más malo, del barrio en Manhattan, el barrio hispano, ¿verdad? El Spanish Harlem, le dicen. Ahora es un sitio un poquito mejor, quizá. Yo tenía 5 años, acababa de completar kindergarten, cuando mi mamá recogió las maletas y los muchachos, según me cuentan, y sin encomendarse a nadie, como decimos en puertorriqueño, yo espero que se haya encomendado a Dios, pero aparentemente no. Recogió a los muchachos, éramos 4, y vinimos a dar a Puerto Rico. donde yo cursé los primeros 3 grados de la elemental, habiendo cursado kinder allá en Nueva York. Y luego de eso, regresamos a Nueva York, ahí sí, al Bronx, donde estuvimos, yo cursé 4, 5 y 6 grado, de donde regresamos a Puerto Rico y donde he estado desde entonces. Estoy buscando aquí un comentario que quería hacer, pero vamos a ir a la palabra y quisiera que nos enfocáramos en esta porción para que no sea solamente totalmente anecdótico, para que vean cuál es el énfasis que yo quiero que nosotros veamos. Y vamos a ir sobre varios puntos que podemos utilizar para la bendición nuestra, considerando el tema que Dios ha puesto en mi corazón. Yo quisiera que hiciéramos referencia a Colosenses 3, 21. Colosenses 3, 21. Cuando lo tengan, se pueden poner de pie y vamos a leer. Vamos a leer desde el 18 hasta el 21, aunque el énfasis va a ser en ese versículo 21. Y lo leemos juntos, vocalizando con mucho detenimiento, sin prisa, para que sepamos lo que estamos leyendo. Colosenses 3, 18 al 21. Está Filipenses, Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses. A veces se me esconde ese libro. Gloria a Dios. Colosenses 3, 21. Ya, después de Corintios, Efesios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosense, justo antes de Tesalonicense. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Muy bien, pues dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te imploramos que tú seas encaminándonos e ilustrándonos para poder devengar el mayor de las bendiciones en lo espiritual, en lo físico y en lo existencial de la misma, mi Señor. Quédate con nosotros y permítenos, mi Señor, ser fieles a ti en todo lo que aquí se haga y lo que digamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Se pueden sentar, hermano. Pues vemos ahí que hay un consejo de parte de Pablo y hay un consejo similar en Efesios 6, versículo 4. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En un lado dice, no exasperéis. En Efesios, soy más puertorriqueño, ¿verdad? No provoquéis a ira. Quizá en aguadillano, ¿eh? No agites a los muchachos, ¿verdad? Que no estén con coraje de manera innecesaria. Yo les contaba que en esa primera ocasión que vinimos para Puerto Rico, lo cual, bueno, tuvo muchísimas consecuencias. Yo recuerdo, haciendo más o menos un recuento con mi hermano esta semana que estuvo aquí, nosotros nos mudamos no menos de 12 ocasiones, de una casa a otra, de un apartamento a otro, de un edificio a otro, de un lugar a otro. Fue un tiempo bien difícil. Nuestra infancia, yo le doy gracias a Dios por todas las cosas que sucedieron, porque esas cosas nos permitieron ser mucho más fuertes. Vimos una mujer muy fuerte, gracias a Marta, que nunca se quitó, fue muy abnegada, dedicada a cada uno de nosotros, y aquí estamos en el día de hoy. Problema grande que yo he tenido a través de todos los tiempos, y mi hermano y yo pues hablamos bien diferente. Usted conoce a mi hermano Alfred, es una persona, él no hay nada que sea de él, no tiene nada que sea suyo. Él tiene algo y usted lo necesita, él se lo da. Pero según él piensa las cosas, así mismo las dice. Como decimos en puertorriqueño, es playado. Yo soy un poquito más diplomático que él, pero él es un hombre con mucho amor, muy cariñoso, pero bien directo, que a veces le resulta problemático a quienes le rodean, incluso a aquellos quienes le amamos. Pues él habla sobre Alfredo Rivera, que es el nombre de nuestro progenitor, con mucho rencor, con mucho coraje. pues, como les dije, yo tenía 5 años, él tenía 12. Él le tocó vivir durante mucho tiempo con este varón y de pronto haya habido rompimiento. El problema no fue el rompimiento, el problema fue lo que se permitió. El comentario que le quería hacer no fue que mi madre se fuera y los detalles por los cuales ella se fue, cualquiera de ustedes puede imaginarse, ¿verdad? Problemas de faltas y responsabilidades y cosas típicas, desafortunadamente, en muchos hogares que se rompen en nuestra cultura latina. El problema no fue que hubiese ese rompimiento, el problema fue que él no vino tras nosotros. Dios a mí me ha regalado 6 hijos y una esposa amorosa, cariñosa, hacendosa, muchas cosas buenas. No voy a seguir diciendo cuántas cosas son, porque ella de momento se pone coloradita y a quien yo amo, y quien me ha demostrado su amor durante 26 años de casado y desde el 87 de novio. Te saqué cuenta. Esa ha sido una gran bendición. Yo no puedo imaginar mi vida sin mis hijos. No puedo imaginar mi vida sin mi esposa, ¿no? Pero nosotros procreamos a estos 6 seres y yo no puedo imaginar mi vida sin ellos. El problema que hemos tenido mi hermano y yo es cuestionándonos a través de los tiempos cómo es posible que un hombre permite, por la razón que sea, que sus hijos se le alejen. Mi mamá me dice que la intención con la cual ella hizo esto era para ver si recapacitaba y venía tras nosotros y se arreglaba buen vivir. Pero ni una cosa ni la otra. Y lo que hubo en medio fue silencio. Y Dios a mí me ha permitido procesar todo lo que sucedió. Mi hermano ha aceptado a Cristo en su corazón también. Hay situaciones que hay que mejorar, hay que corregir. Pero mi hermano Alfred, él ha aceptado a Cristo, Edgar, y cada uno tiene que encarrilarse. Los 2 mayores me preocupan, pero de ellos vamos a hablar dentro de un momento. En esta semana que estuvo mi hermano aquí, pues nosotros siempre decimos que tenemos sesiones juntos para evitar las cuentas del psicólogo. Pues una de esas noches pues nos fuimos y cenamos juntos, y en ese tiempo, bueno, Lisa nos dio permiso. Yo no jangueo, yo no salgo, ellos son, como decía el anuncio de la tarjeta de crédito, que no le voy a dar promoción. Había una tarjeta de crédito que decía tal cosa, nunca te vayas de tu casa sin ella. Pues yo, si salgo para algún sitio, es con mi esposa y con mis hijos, excepto a trabajar. Hay veces que también. Pues eso de janguear y salir por ahí, a menos que sea con ellos, pues esa noche mi hermano le dijo, Lisa, yo quiero que tú me permitas salir a janguear con tu esposo. Y él me decía, ¿para dónde vamos a ir? Yo dije, hay un problema, porque yo no sé, podemos ir a comer a algún sitio. Y fuimos a un sitio a comer, y en ese tiempo que estuvimos, 2 horas, 3 horas, fuimos a ese lugar, pues nos pusimos al día en muchas cosas. Y una de las cosas que se hacía era que continuamos rifándonos a quién le pertenecía este señor. Sí, yo recuerdo que mientras yo me criaba, había una canción de Menudo, la busqué aquí, y quizá mi esposa me escuchaba tarareándola esta mañana mientras veníamos de camino, cuando yo estaba preparándome para salir para la iglesia. Yo no sé si la tengo aquí todavía. Se titula ¿Cuándo pasará? O sea, ustedes la conocen, ¿verdad? No se la pienso cantar. Yo podría cantársela, pues yo canto muy bien. Por lo menos para mí. Pero le voy a leer una porción y la dice: cae la noche y el silencio llena nuestro hogar. Duerme en la casa, Padre nuestro, que en el cielo estás. Si miro al cielo, me da... Y sé que algunos de ustedes están escuchando la canción como es en su mente. Si miro al cielo, me da miedo. Si miro al suelo, más. Padre nuestro que estás arriba, me tienes que escuchar. ¿Cuándo escribirás un cuento que cuente las cosas que yo siento? ¿Cuándo darás a mi padre un poco de tiempo para hablarme? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo llegará un buen día en que yo pueda irme con mi padre a pasear? ¿Cuándo sentiré sus pasos que junto a mis pasos me acompañan al andar? Jugando en la ciudad sin calles que cruzar, jugando en la ciudad sin calles que cruzar. ¿Cuándo harás un nuevo cielo para que la paz levante el vuelo? ¿Cuándo curarás la guerra? Que si tú no puedes, no hay quien pueda. ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? Buenas noches, que descanse, yo voy a dormir. Hasta mañana, Padre nuestro, no te olvides de mí. Solo te pido que mis sueños se hagan realidad y mañana cuando despierte no será un día más. Esta canción me atormentaba porque ese era mi deseo. Y se quedaba la pregunta latente en la mente. Pues yo veo mis seis hijos y digo, no se me haría posible. Es una mezcla de coraje con tristeza e indignación, pero mucha confusión. Y un día como este es un día que uno quisiera celebrarlo, pero es bien difícil, sabiendo uno que la cultura en la cual nosotros vivimos, lo que se celebra realmente no es el Padre que Dios ha querido que haya en cada uno de los hogares. Vivimos en una cultura donde la palabra machismo, pues, es un término que la gente la utiliza para referirse a cuán centrado está en su hombría, mal definida, el individuo. Y la realidad es que ser un hombre valiente no es sacar pecho y enfrentarse a los hombres que tal vez sean tan irracionales como él. Ser un verdadero hombre requiere tener el valor para dedicarse a una sola mujer. Y en el caso de que tenga hijos, dedicarse a ellos primero que a sí mismo. Ese no fue el hombre que yo conocí, al cual yo he perdonado. O sea, yo lo he perdonado en mi corazón. Todavía uno, cuando uno dice, pues, quizás hay veces que uno mismo trata de comerse el cerebro y decir, pues está todo bien, pero en momentos que yo leo una canción como esta o pienso en esas cosas, o cuando me siento con mi hermano, me doy cuenta que bien profundo todavía hay un dolor latente. Que en un momento dado yo me prometí que no se iba a repetir. Y es necesario que en nuestra cultura, los hombres, y las mujeres también, pero el énfasis es los hombres, los hombres tomemos esta decisión. Hay un libro que yo me he prometido que terminaré de escribir en algún momento. Lo estoy escribiendo en mi tiempo libre, así que escribo como dos palabras cada tres meses. Pero el título de esa novela, ya lo tengo, se va a llamar Spirals. Quizá lo escriba en español e inglés, o sea que en español quizás sea Espirales, pero no sé cuál suena más bonito. Espirales, ¿verdad? Una espiral es una figura, ¿verdad?, que da como un ciclo, pero sube o baja, ¿verdad? No se queda en el mismo sitio, no es un círculo, sino que va girando. ¿Y por qué yo lo llamo Espirales? Porque lamentablemente en nuestra cultura hay unas cosas que se repiten. Y muchas veces las cosas malas y a las que me refiero yo en las relaciones de hombres quienes han olvidado sus familias, pues es algo que se repite, una generación tras otra, una generación tras otra, hasta que Dios toca el corazón de un varón y dice, no, ya. Yo, delante de Dios, me comprometo a que nadie vaya a sufrir por mí de la manera que yo u otros en mi familia tuvieron que sufrir por la ignorancia, la necedad, la irresponsabilidad, el egoísmo, lo que usted quiera decir, de otro. Y entonces es necesario perdonar. Pues, ciertamente eso es parte de lo que me lleva a hablar sobre este tema, pero la razón primordial por la cual considero este tema es que ser papá es una bendición. Y yo puedo hablar de eso. Para todas las cosas que en mi familia hemos tenido que sufrir por la falta de hombres antes de Andrés Morales, quienes fueran hombres de verdad, quienes encararan las responsabilidades de la manera que le tocaba, esas cosas nos ayudaron a ser fuertes. Algunos han tenido que jugar a ser fuertes, pero yo creo que en el caso mío me ha hecho muy fuerte y me ha hecho entender realmente la bendición, el valor de ser padre. Y Dios a mí pues me bendijo, como les dije anteriormente, con seis hijos. El modelaje, como les decía yo anteriormente, viene de ese señor jayuyano, Andrés Morales, mi viejo, a quien yo adopté como mi viejo. características de ese varón. Él era un varón que amaba la agricultura, era un ebanista bragado, era un jíbaro castado, le gustaba la música jíbara. La familia para él era lo primero. Era un hombre ciertamente temeroso de Dios, había mucha tradición en su corazón, no obstante, pero de él fue quien primero yo lo escuché antes de leer una Biblia. Cualquier cosa que uno hacía, que uno tenía como plan hacer en su corazón, decía, voy a hacer tal cosa cuando llegue a adulto. Él decía, di tú si Dios quiere. Y lo decía con un rostro bien serio. Y me decía Lamboy, no le voy a decir la anécdota, por lo cual me decía Boy. No era como Tarzán y el muchacho, pero era... La historia es larga, no tengo tiempo para contarse ahora, después se la puedo contar. Es que su apodo para mí era Boy. Él me decía, Boy, no hay nada que tú puedas planificar que se dé de la manera que tú quieres en tu corazón, a menos que Dios te permita que tú lo realices. Así que cualquier cosa que tú quieras en tu corazón, tú lo puedes realizar, siempre y cuando tú cuentes con Dios para así poder hacer. Palabras de un jayuyano que tenía un noveno grado de escolaridad. Pues, este hombre pues tenía ciertamente un peso bien grande en mi formación. Después que yo tenía 11 años, 12 años cuando vine a Puerto Rico por segunda vez, y fue el que tuvo un peso grande. Mi amada cuñada Lorian una ocasión me regaló un disco compacto de Dani Berríos, y hay una canción ahí que yo voy a tratar de leerle una porción, no sé si voy a poder leérsela completa, que es una oración también. Lo que era ese viejo para mí en mi vida es lo que yo muchas ocasiones le he pedido a Dios que me permita la fortuna de representar para mis propios hijos. Y Dani Berríos, en esta canción que ustedes deben conocer, que se titula Yo Quiero Ser Como Tú, explica, pero ese no fue el disco que tú me regalaste, yo creo que fue uno distinto, pero fue de Dani Berríos. Explica por lo que está en su corazón que él quisiera como padre. Yo creo que todos los padres debemos añorar esto. Y todos los hombres responsables, valerosos, valientes, debemos añorar lo mismo, porque hay gente que nos mira a nosotros viendo si es que nosotros realmente vamos a hacer la diferencia en nuestra sociedad. Creo que dice la canción de Dani Berríos, dice que yo quiero ser como tú. Dice, se sienta a mi lado, un brazo me da, me dice papi, le contesto qué es. Con su almohada se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Es que no veo eso. Lo acuesto en mi cama y un beso le doy. Apagando la luz, hago una oración. Que cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, porque él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Quizás él mira a mí diciendo, papi, es el mejor, pero es que yo estoy aprendiendo de mi parte, de mi Padre Celestial. Ese último estrofa dice, quizás él mira a mí diciendo, papi, es el mejor, pero es que estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Fíjese la responsabilidad tan grande que es ser un padre. Los que están detrás de nosotros, los que van subiendo, miran sus ojos, o enfocan sus ojos en nuestras vidas, y lo que nosotros hacemos es lo que ellos toman como bueno. Pero hay muchos quienes nos ha tocado criarnos mucho tiempo sin ese modelaje. Esa ausencia del hombre en el hogar puertorriqueño en muchas ocasiones es lo que crea que haya una sociedad totalmente desfasada, totalmente irreverente, desenfocada. Nosotros pensamos que lo que nosotros vivimos en temor de Dios realmente es la norma, pero yo le voy a decir algo sin deseo, ¿verdad? Sin la mínima intención de ofenderle, pero nosotros somos anormales. ¿Verdad? Nosotros no somos la norma. Usted mira y usted tiene un hogar estable donde el esposo ama a la esposa ama al esposo. No hay ningún problema este de que está bien, el esposo va a tomar las decisiones porque yo acepto que él sea la cabeza del hogar. Pero nosotros entendemos en la palabra lo que representa eso, la importancia de entender cómo nosotros nos sometemos el uno al otro. Habla de que las mujeres deben estar sujetas al marido, pero el marido y la esposa son la misma cosa porque son una misma carne. En la sociedad en la cual nosotros vivimos, la gente se casa y tiene que hacer división de bienes gananciales. ¿Por qué? Porque tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío. Y yo pregunto a las personas, cuando usted se casa, ¿cuánto es lo correcto que usted va a entregar para que esa relación funcione? La relación es un 100%. Alguna gente dice, pues yo pongo el 50% y él pone el 50%. Yo pongo el 50%, ella pone el 50%. Si usted está poniendo 50% nada más, usted está robándole 50% al otro. Para que estén completos, cada uno tiene que dar el 100%. Nuestros hijos no merecen menos tampoco. El hombre tiene que asegurarse de estar enfocado, de estar allí, no ser un padre ausente. Cuando yo veo a mis hijos, yo veo a Dios. Hubo mucho tiempo en el cual a mí se me hacía bien difícil aceptar que yo tenía que amar a Dios sobre todas las cosas. Virtualmente imposible. Le decía yo al Señor, ¿no? Pero yo no jugaba a que yo amaba a Dios sobre todas las cosas. Yo conocía la palabra, había aceptado a Cristo Jesús y yo tenía esta confusión. Yo decía, tú me has entregado esta hincha a quien yo amo más que a mí mismo. ¿Cómo es posible que tú me pidas que yo te ame a ti más que a ella? Yo la tengo aquí y yo sé. Y yo me imagino a mi Padre en el cielo mirándome y sonriéndose, entendiendo exactamente la confusión que yo sentía en mi corazón. Y yo me doy cuenta que a medida que yo entrego más mi vida a Dios y yo me encargo que en esas áreas, y faltan muchas, en esas áreas que no están completamente sometidas a Él, yo me entrego a Él y le amo a Él sobre todas las cosas, Él me permite amar más a mi esposa y a mis hijos. Es la única manera que puede funcionar. Es la única manera que un padre, un esposo, un hombre en la sociedad en la cual vivimos puede proveer para que las cosas funcionen bien y las cosas realmente anden bien. ¿Qué yo conozco de estos seres que Dios me ha regalado? Ustedes saben que mi hija Ivonne se casó la semana pasada, el sábado. Yo no he entrado a Facebook casi. Mi hermana Lorian colocó unas fotos, les agradezco que lo hayan hecho. Puso 4 fotos ahí, pero más que las que he puesto yo no he puesto ninguna. No he tenido el tiempo de hacerlo, pero los vi. Ellos pasaron por casa entera, ayer fuimos con ellos a la playa. Se ven felices. Y esos 6 seres que Dios y mi esposa me han regalado, yo los conozco muy bien. Hay gente que dice, los hijos son como los dedos de una mano. Pues yo tengo 5 dedos en una mano y son 6 muchachos, no me dan los dedos de la mano. Pero ellos son todos diferentes. Ivonne Marie, ella es dedicada, responsable, es la mayor. David, quien no está aquí, y por el cual mi corazón se entristece muchísimo, debería estar aquí hoy. Él tendrá una excusa. Tiene un buen sentido del humor, ciertamente es desprendido. David, desafortunadamente, no tiene nada que le pertenezca a él. Él todo lo da. Su cuenta de banco puede hablar, atestiguar ello. Él es el compositor. Su cuenta de banco atestigua sobre ello. Pero ese no es el tema. Él es compositor. Es científico. Él tiene sus ocurrencias. Clarita. Ese es el barómetro de la sensibilidad. Desde que era así. Ella, si a alguien no le caía muy bien de primera instancia, yo sabía que esa persona yo tenía que sacarle el cuerpo, porque ella es una persona muy sensible, tiene un alto sentido del humor, a veces demasiado alto para su propio bien. Ella comparte mucho de mis gustos en la comida y en el trato con las personas, es presentada igual que yo. Ella es nuestra relacionista público. Ámbar es nuestra lectora, nuestra atleta, nuestra cantante. es ayudadora, es compasiva, Karina. Karina. Karina es jovial, es sociable, es conversadora, ustedes lo saben. Karina es musical, es cariñosa. Tiene muchas cualidades bonitas, Karina. Y Mariela es... ¿Dónde está Mariela? Mariela es sensible. Mariela tiene 10 años para 64. Es muy cariñosa, es dedicada, es perseverante, ama a los animales. Ella lo mismo coge un lagartijito, que coge una mariposa, que una mosca. Ella ama a las personas mucho, tiene mucho respeto por las personas adultas, los ancianos. Esos seis seres, cuando yo los veo, yo veo a Dios. Y Dios me habla sobre lo que Él me ama. El catarro, como bueno, se me quita todavía. Yo quisiera que nunca me dispara. El propósito de cada padre debe ser que aquellos quienes vienen detrás puedan andar bien, pero sobre todo que conozcan a Cristo Jesús. Los padres en este país podemos ser propulsores o podemos ser los obstáculos más grandes que existen en las vidas de las personas. Ellos son mi razón de ser. Yo tengo dos hermanos mayores. Les mencioné hace un momento. Luis Santiago e Ivette Santiago. Martínez ambos, ¿verdad? A quienes yo amo, entrañablemente. Pero son dos seres de otro mundo. Son muy distintos, son dos personas amorosas y ellos tienen... Pero ellos viven en su mundo. El título de mi exhortación, si fuera necesario un título, era El padre de mi hermano. Y esa expresión funciona en distintas maneras. Como les dije, yo tengo seis hijos y yo quisiera que nunca ellos se tuvieran que decir uno al otro, pues tu papá. No, el tuyo. El papá tuyo. ¿Qué? El papá mío. No, el papá tuyo. Sería muy triste yo escuchar que algún día estuvieran hablando de eso, ¿verdad? A menos que estén haciendo referencia a esta exhortación. Esos dos hermanos mayores ciertamente tienen otro papá. Pero nuestro Señor Jesucristo hubo un momento en el cual le dijeron, maestro, ahí está tu madre y tus hermanos. Y la contestación que él dio fue, mi madre y mis hermanos son aquellos que temen al Padre, ¿verdad? Parafraseando. Pues ciertamente yo tengo una responsabilidad grande para con esos dos hermanos mayores, que ellos puedan conocer a mi papá, a mi verdadero papá, que es Jehová, por virtud de que yo he aceptado a Cristo Jesús. Y ciertamente ellos pueden entre ellos ver el testimonio de mi hogar, ver mi familia y verles a ustedes y saber quién es el padre que yo tengo. Y poder ellos conocerle también. Y de esa manera poder compartir el mismo padre. A pesar de que son tres matrimonios distintos, poder los cinco compartir el mismo padre. Que ya Alfred, Edgar y yo compartimos. Voy resumiendo. En Génesis 4:9 hay una referencia a una historia que ustedes conocen muy bien. Y es la instancia en la cual Caín mata a su hermano Abel y Jehová le hace el acercamiento a Caín preguntándole por su hermano. La pregunta que le hace Jehová, ahí al principio dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, es el versículo 8, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y no hay una contestación de parte de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la contestación? Seguro que sí. Usted y yo somos guardas los unos de los otros, porque somos hermanos los unos de los otros. Pero esto también aplica a los hermanos biológicos. Cada uno de nosotros somos guardas de aquellos quienes salieron del mismo vientre o fueron procreados por nuestro mismo progenitor. Y en el argot puertorriqueño, dentro de nuestro de nuestra cultura, donde nos hablamos hermanos, ¿verdad?, compatriotas, no sé cuántas cosas la gente se hablan sobre los demás, culturalmente decimos, somos hermanos puertorriqueños o latinos o como usted quiera. Pues ahí es aún mejor porque amplía su responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos que procurar por el bienestar de todos quienes nos rodean. Los hombres de valor asumen esa responsabilidad. No le cuestionan a Dios poniendo como excusa que no tienen responsabilidad para con los demás. Porque sabemos que intrínsecamente, como hijos de Dios, habiendo creído en Cristo Jesús, tenemos el compromiso de velar por los demás. Mi testimonio es importante para mis hijos, pero también es importante para mis hermanos. Yo asumo esa responsabilidad. Yo quiero ser ese hombre valiente. Y yo le pido a todos los hermanos de esta iglesia, todos los varones, y a todos los que puedan escuchar esta exhortación, a que asuman también, no solamente un reto, sino una responsabilidad la cual Dios ha impuesto sobre nuestras vidas como varones. Todo lo que nosotros hagamos tendrá fruto. Y ese fruto puede ser bueno o puede ser malo. Si amamos al Señor, sabemos que el fruto siempre será bueno, aun cuando haya escollos por el camino. Pues hermano, este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón. Se me hizo un poquito difícil hablar sobre el tema a través que estaban considerando, pero es que estaban algunas cosas mal escritas y tuve que detenerme para poder enfocar bastante bien. Yo espero que este tema pues les toque de cerca a cada uno de ustedes. Ciertamente es una palabra que debemos llevar a todos los hombres que nosotros conozcamos. Hay que ser valiente para ser hombre. Hay que ser valiente para enfrentar los retos que Dios ha puesto para cada uno de los varones. Y ser hombre no es simplemente un detalle biológico, sino es un rol que Dios nos manda a nosotros a realizar. Les invito a que tengan me acompañen para orar. De esta manera vamos cerrando la predicación. Les invito a que se queden, porque yo veo que por aquí, no sé si es como el que tuvimos que devolver de allá del bizcocho que hubo de la boda, que había una parte que era plástica. No es de plástico. Pues después de la oración, entiendo que estamos invitados a quedarnos para degustar de este pastel que ha sido traído para agasajar a los padres en esta mañana. Oramos. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias en este día, porque tú eres Padre y tú eres el modelo más grande a seguir para nosotros cumplir con la responsabilidad que nos has dado como hombres, como varones, en esta iglesia y en esta patria que tú nos has entregado en nuestras manos. Gracias, mi Señor, por toda la bendición que nosotros podemos ver en nuestras vidas cuando entendemos que tú estás inmiscuido en todos nuestros asuntos y te damos a ti rienda suelta para que hagas y corrijas y mejores y amoldes según tu voluntad. Gracias por los varones de esta iglesia, mi Señor. Te pido que tú les unjas de manera especial en esta mañana. Gracias, mi Señor, porque vemos tu mano santa y poderosa orando sobre nuestras vidas y nos ayudas, mi Señor, a realizar la obra que tú nos has mandado. Gracias por ese privilegio. Gracias por la compañía, mi Señor, la ayuda, mi Señor, que tú provees nuestras vidas, ya sea a modo de nuestras esposas, de nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras suegras, nuestras hermanas en la fe. Gracias por todas ellas, Padre Santo, porque son ayuda necesaria para nosotros. Ayúdanos a cada día a complementarnos para poder hacer lo que tú mandas, de modo que tú seas glorificado. Gracias, mi Señor, por el testimonio que tú me has permitido compartir con mis hermanos. Permite, Padre Santo, que ellos se lleven aquella porción que tú sepas que va a ser de bendición para su vida. Y ayúdanos a compartir este mensaje con todos los varones, mi Señor, que conozcamos. Acompaña a nuestro pastor, te pedimos nuevamente, mi Señor. Acompaña a Pablo y a Rosa en su viaje. Mira la petición especial de mi hermano Gerardo, Padre Santo. Ayúdame a recordarla todos los días hasta que se ha cumplido su petición, hasta que tú contestes lo que él te pide, mi Señor. De igual manera, Padre Santo, si hubiera alguna petición de alguno de mis hermanos especial en esta mañana, yo te pido que tú poses tu mano sobre él o sobre ella, tome su petición y obre sobre ella, mi Señor, conforme a tu voluntad. Ahora, Padre Santo, permite que podamos tener un compartir en orden, que te agrademos en todo lo que aquí se haga y podamos, Padre Santo, honrar a los varones de esta iglesia como tú mandas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Dios les bendiga.